Así es, vamos a continuar nuestro estudio. Voy a tratar de hablar más lento. Yo a veces me pongo a hablar más rápido para que nuestra hermana no tenga problemas. Estamos estudiando Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9, la epístola de Pablo a los romanos, ¿cierto? Y vamos a leer el versículo número 23 y 24. Dice así, Romanos capítulo 9, 23 y 24. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles, pregunta el apóstol. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos todavía hablando acerca de la elección de Israel. Ese es el subtítulo, ¿no es cierto? No sé si en su Biblia aparece ese subtítulo, la elección de Israel. Y como lo hemos dicho, la elección es una doctrina bíblica que no solamente fue extendida a su pueblo terrenal llamado Israel, sino que también a nosotros, como lo vamos a estar leyendo el día de hoy también, estudiando. El Señor nos ha salvado por una elección. No podemos negar esta bendita doctrina. Él escoge, Él llama, Él justifica. Y Él nos va a glorificar definitivamente en el futuro. Nosotros esperamos un futuro de gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él nos va a glorificar, nos va a transformar plenamente. Y yo sé que usted recibe esa noticia y que la leemos y la repetimos con mucha intensidad, porque el Espíritu Santo gime, al igual como nosotros. Gime por la manifestación de la gloria de Dios. Acuérdense ustedes que ahí en Romanos 8 hay tres personas que gimen, por decirlo así. Primero la creación, ¿se acuerda que lo leíamos? Gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo también gime. Por lo tanto, hermanos, es muy bueno alentarnos con estas palabras. Lo que se nos viene en el futuro es glorioso. Las promesas de Dios son gloriosas para quienes somos sus hijos. Y este es el trozo que hemos estado desarrollando, Romanos capítulo 9, la elección de un pueblo terrenal, que después vamos a ver que trasciende a nuestra vida como gentiles. ¿Se entiende la diferencia entre judíos y gentiles? Judíos, un pueblo determinado, una raza determinada, el pueblo de Israel, pero también nosotros como gentiles que somos del resto de las naciones, ¿no es cierto? También hemos sido escogidos y vamos a ser salvos para la gloria de Dios. Los últimos pasajes que hemos estado leyendo tienen que ver con esta obra gloriosa, sea para condenación o para salvación del alfarero. Acuérdense ustedes que el Señor se presenta y se revela a través del profeta Jeremías y el apóstol Pablo lo presenta aquí como un verdadero alfarero. ¿Se acuerda? El alfarero tiene la potestad de poner sus manos sobre la masa y hacer con la misma masa un vaso para mostrar su poder y su ira, que es muestra de su justicia, pero también para hacer vasos de misericordia, vasos de honra. Y esa decisión la toma Él. Aunque nosotros no queramos que sea así, pero eso es así. El Señor es soberano en decidir y hacer lo que Él quiera con lo suyo. De algún modo nos recordamos de la parábola o de la enseñanza de los obreros de la viña. El Señor, el dueño de la viña, llegaba a decir, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? Nosotros, hermanos, ciertamente como seres humanos, muchas veces no le concedemos el derecho, lo voy a decir entre comillas, al Señor de que Él haga lo que quiera. Pero las Escrituras nos enseñan eso. Él siempre ha hecho lo que Él ha querido. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Quién ha resistido su voluntad? Nadie ha resistido su voluntad. De modo que en los versículos 22 y versículo 23 aparecen estos dos utensilios, estos instrumentos, estos vasos. Unos para ira preparados para, ¿no es cierto?, destrucción, destinados para esto, que tiene que ver con esta misma masa condenada por el pecado, y escúcheme bien, desde donde nosotros como creyentes ahora fuimos sacados. Si la pregunta que debemos hacernos de aquí en adelante es ¿por qué nos salvó? No ¿por qué nos salva el de allá? Porque todos nosotros merecíamos la condenación, todos íbamos en la misma dirección, rumbo al infierno por pecadores que somos. Pero el Señor ha extendido su misericordia. Y su misericordia nos ha sacado de esa misma masa para formar un nuevo utensilio, pero dice ahora el versículo 23, dice para mostrar, ¿no es cierto?, hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, utensilios de misericordia. Tú, hermano, yo, hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de misericordia, como lo hemos dicho, es no recibir lo que ciertamente merecemos. Eso es misericordia. No recibir el castigo, no recibir la ira de Dios, no recibir el justo castigo de Dios, producto de su misericordia. Pero agrega algo más en el versículo 23. Misericordia o vasos de misericordia, o podríamos decir utensilios de misericordia, que Dios preparó, ¿cuándo? De antemano para gloria. Y eso lo quisimos la semana pasada ampliar. Es como un recordatorio, porque creo firmemente, hermanos, que siempre esta doctrina va a estar saliendo en todos nuestros estudios. La doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de la elección soberana. Y nos fuimos a la epístola de, ¿se acuerda? Efesios capítulo 1, cuando dice en el versículo número 3 en adelante, Efesios 1:3, voy a hacer un repaso para seguir avanzando, hermanos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Note usted que el verbo está conjugado en pasado. No dice nos bendecirá. Ya hemos sido bendecidos. Nos bendijo con toda bendición, ¿de qué tipo? Espiritual. Este es el otro énfasis que quiero hacer. Ya la bendición está hecha. Segundo, es una bendición espiritual. No es una bendición necesariamente y exclusivamente material, como hoy día se enseña. Y es bueno siempre recordar eso. Muchas veces hoy día se enseña de que si uno es cristiano tiene que vivir materialmente bien y debe tener prosperidad de todo tipo. Prosperidad en términos económicos, pero también emocionalmente, en salud, etcétera. Pero fíjese usted que la Escritura no nos garantiza eso. De ninguna forma la Biblia nos garantiza de que tendremos prosperidad, pero sí el Señor nos garantiza de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, porque la iglesia es un pueblo espiritual, con promesas y recompensas, ahí lo dice, celestiales. Nos bendice de manera espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Todas las bendiciones, sean materiales o sean espirituales, siempre, para los creyentes, son en Cristo. Es decir, es imprescindible estar en Cristo para tener el agrado del Padre. No podemos nosotros agradar al Padre sino en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 3. El versículo 4, Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Él, ¿quién es Él? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, note usted, antes de que todo fuera creado, Él nos había elegido, escogido. Yo recuerdo ese pasaje de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, cuando dice que Él nos conoció en su presciencia. ¿Se acuerda esa palabra? Presciencia. La palabra presciencia significa su conocimiento anticipado. Antes que pasen las cosas, Él ya conoce todo. Y a nosotros ya nos conocía. Cuando habla de los que antes conoció, ¿se acuerda ahí en Romanos capítulo número 8? A los que antes conoció, no significa en un tiempo terrenal, no significa en una unidad de tiempo terrenal, 2 meses, 1 año, no. Se refiere al conocimiento anticipado desde la eternidad. Es decir, nos escogió en Él, en Cristo, antes de que todo fuera. Cuando Él vivía en la eternidad pasada, como se conoce. Ahí éramos conocidos nosotros, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, ¿para qué nos escogió? Aquí viene el propósito, aquí el Señor nos está revelando el propósito. Y como lo hemos dicho, al menos se revelan 3 propósitos en este trozo. Primero, para ser santos y sin mancha delante de Él. Note usted que el Evangelio incluía la mancha, incluía la caída. Esto nos aclara, hermano, que lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 no fue una casualidad, no fue el fracaso de Dios como una vez lo escuché directamente de una predicación. ¿Cómo puede ser que Dios haya fracasado si Dios es perfecto y sabe todas las cosas. No, Dios nunca va a fracasar. Nunca Él va a tener un plan B como para solucionar, ¿no es cierto?, el error o la imprecisión, como quiera, como guste, de lo que ocurrió circunstancialmente. No, el Señor tiene un plan, y el plan incluía la caída del hombre. Y por eso que el Evangelio también incluía desde la eternidad a Cristo Jesús como el Cordero de Dios, ¿no es cierto? El Cordero sin mancha y sin contaminación, que vendría después de siglos, de muchos siglos, vendría a morir por los que habían de ser redimidos, entre los cuales están ustedes. Estoy yo por misericordia. Por lo tanto, hermanos, vemos acá el primer propósito para ser santos, es decir, apartados para Dios, y sin mancha, lavados de la mancha del pecado. Porque la sangre de Cristo, como lo dice Pedro, fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, es un verdadero detergente. Como alguien lo dijo, la sangre de Cristo reúne dos condiciones. Es detergente y es medicina. Nosotros estábamos enfermos, como lo presenta el profeta Isaías. Por su llaga fuimos nosotros curados. Normalmente ese curado lo relacionamos exclusivamente con la enfermedad temporal. Entonces cuando usted no está sano, dice, pero si el Señor, por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué la gente enferma? Pero no hay enfermedad más terrible que la enfermedad del pecado. Y eso vino a sanarnos el Señor. Es decir, su sangre nos sana, es medicina. Pero también es un detergente que nos lava, que nos limpia. Bien, primer propósito entonces, nos escogió para que fuésemos apartados o santos y sin mancha delante de Él. Número 5, versículo 5. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. Ya aparece una nueva palabra, predestinado. ¿Qué significa predestinado? El prefijo pre es antes. Y destino es lo que viene, es decir, con un destino preestablecido por Dios. ¿Y cuál es el predestino que nos ha entregado el Señor? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El predestino de los creyentes es ser hijos suyos. No por un tiempo, no por dos días, no por un mes, por toda la eternidad. Y usa esta palabra maravillosa que la estuvimos analizando la semana pasada, la palabra adoptados, hermanos, porque significa una acción legal en donde nosotros, siendo de otra familia, somos tomados e injertados, por decirlo así, introducidos en una nueva familia, introducidos en una nueva simiente. Acuérdense, nosotros por naturaleza éramos hijos ¿de qué? De ira. Igual que los demás. ¿Se acuerda que lo dice Efesios 2? Y nosotros ahora fuimos introducidos a una nueva familia con nuevos derechos, con nuevas realidades. Y para eso tenía que legalmente estar todo en regla. Por lo tanto, se produce la adopción. Él nos adoptó. Por eso que Romanos 8, el apóstol Pablo lo presenta así. Hemos sido adoptados y por eso que ahora clamamos Abba Padre, ¿se fija? Entonces todo encaja armoniosamente. Aquí no hay nada forzado que queramos enseñar, sino el texto se explica por sí solo. Fuimos adoptados hijos suyos según nuestros méritos. No, dice acá, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice el puro, exclusivamente el afecto de su voluntad. Según su voluntad exclusivamente, eso es lo que está diciendo. Nosotros ni siquiera aportamos un 1% para que el Señor haya tenido voluntad de salvarnos. El apóstol Pablo lo presenta, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Ciertamente ninguno, ¿no es cierto, hermanos? Entonces vemos el segundo propósito, escogido para ser adoptados hijos suyos. Versículo número 6. Fuimos escogidos, tercer propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros tenemos un predestino de ser hijos suyos, pero también para alabarle por toda la eternidad. Yo nunca me olvido de un hermano que siempre me decía, si usted se aburre de alabar aquí en la tierra, ¿para qué se va a ir al cielo? Decía así en su forma. Porque allá vamos a estar toda la eternidad alabando al Señor. Esa va a ser nuestra actividad, alabarle a Él. Y eso ciertamente lo puede hacer solamente un hijo de Dios. No se va a hablar de nada más sino de Cristo y de su obra. Imagínense, por toda la eternidad. Bien, tres propósitos de nuestra elección. Una elección soberana hecha antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque vamos a llegar al cielo, hermano, diciendo, yo no merezco estar acá. Estamos acá, vamos a decir, es por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, en nuestra limitada manera de pensar, estamos acá por pura gracia. Cuando lleguemos al cielo, ninguno de nuestros supuestos méritos va a valer, solamente la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, es que hemos sido bendecidos cuando nosotros no merecíamos ser bendecidos, cuando nosotros merecíamos ser castigados. Entonces aparece esta gloriosa enseñanza de la elección de los creyentes antes de todas las cosas. Entonces, si usted lo cruza, yo no quiero que sigamos acá para volver a Romano y avanzar, esto lo hemos estudiado muchas veces, quiero que lo conectemos con lo que dice Romanos capítulo 9, verso 23, vasos de misericordia que él preparó, ¿cuándo? De antemano. Ahí usted cruza toda la enseñanza de Efesios capítulo 1 y comprende que todo esto proviene desde la eternidad. Desde la eternidad, ¿no es cierto?, él preparó estos vasos de misericordia. Note usted que hay una gran diferencia entre el versículo 22 y el versículo 23. En el versículo 22 los vasos de ira estaban preparados, pero en el versículo 23 los vasos de misericordia fueron preparados por él de antemano. Ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, una vez lo hablamos en relación a este mismo pasaje, la Escritura dice de la misma masa. La masa que no fue escogida para hacer un vaso de misericordia sigue su rumbo, su camino, el camino que nosotros hubiésemos seguido. Hermanos, si antes de conocer al Señor, antes de que Él nos haya llamado a sus caminos, antes de que Él nos haya hecho nacer de nuevo, nosotros seguíamos un rumbo que nos llevaba al despeñadero, al infierno. Ese es el destino. Como lo hemos dicho, la basura se va a la basura. Pero Él soberanamente va y nos escoge de ese montón de cosas inservibles, porque esa es la verdad, y con esa misma masa hace un nuevo vaso, pero ya venía escogido desde antes de todas las cosas. Muy bien, vamos a pasar al versículo 24 entonces. Romanos capítulo 9, verso 24, refiriéndose a los vasos de misericordia, ciertamente, a los cuales, ahí en los cuales se refiere a ellos, ¿cierto?, los vasos de misericordia, dice el texto, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿A qué se referirá con nosotros? ¿Se acuerda? Ya vamos a entrar en el concepto del llamado, pero ¿a qué se referirá cuando dice, esto es a nosotros? Bueno, algunos interpretan que exclusivamente Pablo está hablando de los apóstoles, ¿ya? No del resto de los creyentes. ¿Lo ha escuchado? Entonces, por eso es que hay doctrinas que separan la elección para los apóstoles, pero no para los restos. Eso es entrar en un terreno que no se sostiene en las Escrituras, es entrar en conflicto con muchos otros pasajes, ¿no es cierto?, que indican que todos los creyentes hemos sido escogidos y hemos sido llamados, ¿ya? Voy a descartar esa interpretación incorrecta, ¿ya? Lo que quiero centrarme es en lo real del pasaje. El apóstol Pablo no solamente habla de nosotros aquí. El apóstol Pablo habla de nosotros en términos, incluyéndose, ¿cierto?, en muchos otros pasajes, y quiero recordar uno, precisamente, que es el versículo, no sé si lo quiere buscar, pero no se distraiga. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está preguntando ahí. ¿Somos nosotros mejores que ellos? La pregunta es, primero, ¿quiénes somos nosotros? Y la segunda pregunta, ¿quiénes son ellos? Entonces, aquí es cuando nosotros debemos con cuidado ver el contexto en que fue dicha la enseñanza. En este pasaje de Romanos 3, versículo 9, obviamente nosotros vemos los pasajes anteriores a quienes se está refiriendo como ellos. Acuérdense que el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 precisamente hablando del hombre. Versículo 18, en adelante habla de la culpabilidad del hombre. Cuando habla del hombre, habla de la raza humana, no habla de los hombres malos que no son creyentes. Habla de todos nosotros. Habla de la raza humana. Cuando habla, por ejemplo, y dice en el versículo número 29 del capítulo 1 de Romanos, dice, estando atestados, esta palabra atestado significa llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de todos nosotros como seres humanos. Cuando nosotros no éramos cristianos, estábamos en este grupo. Bien, el primer grupo, todos los hombres. El segundo grupo que lo presenta acá, por ejemplo, en el capítulo número 2, versículo 17, habla de los que tienen por sobrenombre judío, dice ahí en el versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, está hablando de los religiosos. Primero, una óptica general, después una óptica enfocada en los religiosos. Tanto la gente que no tiene ninguna religión como los que tienen religión están bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y ahí llega el capítulo número 3, versículo 9, diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? Que los que acabamos de decir, ¿no es cierto? El mundo en general y los religiosos de siempre. Ahora falta resolver la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, los creyentes, los redimidos. Pero fíjese cómo responde el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a quienes, ahí usted lo lea, lo puede leer, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Note usted lo que dice. Ni unos ni otros pueden resolver el problema del pecado. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros estamos aquí por ser vasos de misericordia. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante, hermanos, para que nunca seamos arrogantes en nuestra manera de pensar. A veces nuestra arrogancia nos lleva a mirar a los pecadores que transitan y que miran con desprecio el Evangelio como inferiores a nosotros. Y odiamos a veces, o tenemos una mala actitud a la gente inconversa. Pero debemos siempre entender, eso no quiere decir que nosotros medremos la palabra de Dios y la rebajemos, pero siempre debemos entender que estamos aquí por pura misericordia, por pura gracia, no por méritos. No somos mejores. Entonces ya vamos comprendiendo que Pablo cuando habla de nosotros, habla de los creyentes, habla de la iglesia. Vámonos entonces a Romanos capítulo 9 para comprender. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Se da cuenta? Pero fíjese usted, hermanos, que dice acá, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ya vamos a llegar al tema del llamado, pero quiero aclarar esto. ¿Cómo nació la iglesia, hermanos? Quiero aclarar este punto. Nosotros creemos, hasta lo que las Escrituras revelan literalmente, que la iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que era la fiesta de Pentecostés? Una fiesta judía. Ya, una de las fiestas judías. Y el Señor permite que la iglesia nazca entre judíos. ¿Ya? El capítulo 2, de hecho, narra el nacimiento de la iglesia. Cuando desciende el Espíritu Santo. Acuérdense que Nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado con anticipación. Él dice, pero recibiréis poder. Cuando haya, ¿qué dice? Venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y no antes. El Espíritu Santo, hasta el día de Pentecostés, actuaba de una manera muy distinta. El Espíritu Santo venía, descendía, cumplía su objetivo y nuevamente subía a la presencia de Dios como Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, a la gloria. Eso ocurría en el Antiguo Testamento, eso ocurría en el Antiguo Pacto. Pero cuando comienza la era de la Iglesia, porque estamos en el tiempo de la Iglesia, ¿se recuerda lo que hemos visto aquí en las diapositivas los domingos en la tarde? Estamos en el periodo de la Iglesia. Y la Iglesia nace exclusivamente con la llegada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo desciende y se ha quedado con la Iglesia hasta que Cristo vuelva a buscar a su Iglesia. Ahí nace la Iglesia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos acá? La Iglesia nace el día de Pentecostés entre judíos. Eran todos judíos. Todos ellos estaban celebrando una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Acuérdense que se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. Pente viene de penta, 50. Y el Señor, en ese desarrollo de la Iglesia, comienza a incluir otras personas. Por ejemplo, capítulo 8, no solamente el Señor ya había salvado a judíos, sino que salva a, ¿quién se acuerda? Capítulo 8. No, todavía no. Capítulo 10, Cornelio. Capítulo 8. A ver, prueba. Coeficiente 2. ¿Ya no existe la coeficiente 2? Samaria. Samaria. Los samaritanos. Un pueblo apartado. Acuérdense ustedes que estaban los judíos por un lado y Samaria estaba también destituido. Para los judíos, los samaritanos eran despreciables. ¿Se acuerda? Bueno, el Señor incluye a los samaritanos. Y ahí llega, esposa mía, el capítulo 10, Cornelio, el gentil. La salvación no solamente fue para los judíos, no solamente fue para los samaritanos, sino que también para los gentiles. ¿Se acuerda la promesa que el Señor le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, hermanos, fue el padre de la nación de Israel. Ahí comienza la historia de Israel con el hijo de la promesa. ¿Se acuerda? Es apasionante la historia de Abraham. Llegó el hijo de la promesa, del cual vino después Jacob, ¿cierto? Jacob, que cambió de nombre y el Señor le llamó Israel porque contendió con Dios. ¿Se acuerda ese episodio? Muy bien, comienza la historia de Israel, comienza la historia de este pueblo de redención. Comienza la historia de la simiente de redención, pero ahora el Señor en esta dispensación comienza a incluir no solamente judíos, sino que también gentiles. No vamos a incluir de manera individual a los samaritanos, ¿por qué? Yo le voy a dar una razón. Porque los samaritanos eran judíos, pero mezclados con otras razas, pero de origen judío. Acuérdense ustedes que, esto muy de paréntesis, el pueblo de Israel muchos años antes se había dividido, ¿se acuerda? Era un reino dividido, reino del sur, reino del norte. Y el reino del norte es el que se mezcló, se generó una raza mestiza. Y los judíos, siendo de la misma sangre, no los podían aceptar. Pero el Señor los incluyó para salvación. Bueno, eso es aparte. Ahora, lo que quiero centrarme es que la Iglesia no solamente está compuesta de judíos, sino que también de gentiles, ¿sabe? Esto no fue fácil en el comienzo, hermanos. Fue tremendo el desarrollo de esto porque para que Pedro fuera a la casa de un gentil, mire, a nosotros no nos dice mucho, pero un judío de tomo y lomo como era Pedro, jamás pisaría la casa de un gentil, porque significaría transgredir todo principio y orgullo de su raza. Era como transgredir algo muy sagrado, que es pasar el umbral de una casa de un gentil. Tanto fue así que el Señor tuvo que mostrarle una visión, ¿se acuerda? Capítulo 10, de hecho, tuvo que mostrarle en visión. tuvo que hacerle comer animales inmundos. No lo llames inmundo, dice el Señor. Y lo persuadió, lo convenció con argumento divino. Pedro fue a la casa de un gentil y él fue el mismo que declaró, de modo que Dios no hace acepción de personas, salvó a gentiles. No obstante, Pedro no fue el apóstol de los gentiles. Todos lo sabemos, ¿cierto? El apóstol de los gentiles tenía un nombre. Pablo, otro judío de la tribu de Benjamín, un fariseo. Imagínense, el Señor ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo escogido. Él mismo lo dice ahí en Gálatas capítulo 1. Desde el vientre de mi madre Dios me apartó para que anunciase el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Por lo tanto, tenemos claridad de que la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Pero el día de hoy quiero centrarme en una palabra del versículo 24. Ya la abordamos en su oportunidad cuando estudiamos Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, ¿se acuerda? No quiero que volvamos atrás, pero sí quiero que repasemos en beneficio de quienes nos estuvieron. A los cuales también ha llamado. Muy bien, vamos a comentar un poquito del llamado. Sé que esto es materia pasada y deberíamos estar, como se dice aquí entre nosotros, a caballo en esta doctrina. El Señor nos llama, el Evangelio es un llamado. Un hermano me preguntaba el domingo en la mañana, ¿cómo es eso de un llamado general, pero también de un llamado particular? Porque cuando usted predica el Evangelio, por ejemplo, en la calle, usted está llamando, es un llamado general. Pero ¿por qué no todos se convierten? ¿Por qué los vecinos no dicen, yo voy a acudir a este llamado? ¿Por qué incluso usted recibe más indiferencia que interés? Porque no todos son escogidos. El Señor lo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? El Evangelio es un llamado, no cabe ninguna duda. Romanos capítulo 8 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, si quiere lo busca, hermano. Romanos capítulo número 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, ahí está el concepto de anticipado, el concepto de antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Es lo mismo que dice Pablo a Efesios, ¿se da cuenta? Es la misma doctrina. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está nuevamente el concepto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, mire lo que dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está todo el Evangelio. No podemos predicar una parte del Evangelio. Imagínense ustedes que todas las veces nosotros estudiáramos la elección antes de la fundación del mundo, y solamente ahí. Pero ¿qué pasa con el llamado? ¿Qué pasa con la justificación? ¿Qué ocurriría con la glorificación? Nosotros debemos aprender todo el consejo de Dios. La elección, la predestinación, el llamado, la justificación, pero también la glorificación. Eso es todo el Evangelio. Pero nos vamos a centrar en esta oportunidad en el llamado, porque estamos basados ahí en el versículo número 24 del capítulo 9. Fíjese usted que dice, a los que ya habían sido predestinados, a estos también el Señor llamó. Bueno, lo primero que debemos decir, hermanos, que el llamamiento de Dios es irrevocable, es un decreto. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, ese tal no puede resistir el llamado de Dios. No es un asunto de opción, no es un asunto de su decisión, es un asunto del poder del que lo llama. Mire lo que dice aquí en el capítulo número 11 de Romanos, si quiere lo apunta, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire lo que dice este pequeño versículo, irrevocable, usa una palabra jurisprudencial. Cuando usted hace una escritura y usted quiere, no sé, cambiarla, tiene que revocarla. Es un concepto que usan los abogados. El Evangelio es una declaración judicial, como lo hemos dicho. ¿Se acuerda que lo hemos dicho? Hay un culpable por un lado, está el juez, nuestro Dios, está el abogado, están los expedientes, está el fiscal. ¿Quién es el fiscal? Satanás, el diablo, el acusador. Y está el acta de los decretos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un llamamiento irrevocable, es que está decretado el llamamiento y ese llamado no se puede revocar. Irrevocable significa que ya no se puede volver atrás. ¿Me comprende? Pero el texto ahí en Romanos 11:29 no solamente incluye el llamamiento, sino que los dones de Dios. Este es uno de los pasajes con mucha fuerza que, escúcheme bien, que elimina la idea, que descarta la idea de que la salvación se pueda perder. La salvación es un don de Dios y el don es irrevocable. ¿Cómo es que Dios decreta salvación y después revoca el regalo? No se sostiene. No solamente los dones son irrevocables, sino también el llamamiento de Dios es irrevocable. De modo que cuando el Señor llama a una persona, ese tal, ese individuo, ese hombre, esa mujer, no puede resistir al llamamiento de Dios. Y así fue cuando el Señor nos llamó. No sé si usted se acuerda el día que usted fue llamado. No estamos hablando acá de un asunto sobrenatural, de que se iluminó su casa o algo se le apareció o descendió un ángel, no, como muchos dicen. Simplemente, digo simplemente, pero aquí pasó algo extraordinario. Usted fue cambiado, usted fue transformado, su mente cambió, su perspectiva cambió. Seguimos siendo pecadores, todavía en nosotros mora el pecado, pero ya no pensamos igual. Es imposible que un creyente piense igual antes y después de la conversión. Hay un cambio. El arrepentimiento lleva a cambiar la perspectiva. Y el arrepentimiento lleva también el anhelo de agradar al Señor. Por eso que el creyente cuando peca no se ríe, no se goza, se entristece. Pero gracias al Señor que hay consolación. Las Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza, pero también para consolarnos. Cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿qué es lo que hay? Hay confesión de pecados, hay perdón de pecados, hay arrepentimiento. Hay un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, hay un abogado que nos defiende. Si eso no es consolación, hermanos, no sé cómo llamarlo. El Señor ha dado todo lo suficientemente necesario para tener una relación estrecha con Él hasta que Él regrese. Por lo tanto, la conversión nos cambió, nos transformó, nos puso en otro estado. De las tinieblas nos llevó a la luz admirable del Evangelio. Y eso fue a través de un llamamiento. Yo le voy a poner este ejemplo. No sé, siempre yo me recuerdo cuando era pequeño y escuchaba a los evangélicos que pasaban por los pasajes y siempre predicaban Juan 3:16, diciendo así como, antes del versículo 16 decían, así como como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De manera que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces escuchamos eso y nosotros nos burlábamos, hacíamos caso omiso, los ignorábamos, éramos indiferentes? ¿Cuántos de nosotros tuvimos compañeros evangélicos o cristianos y nos burlábamos de ellos? Y le decíamos quizás canuto, y le decíamos fanático. Y mira ahora dónde estamos. A mucha honra, hermano. Le decíamos locos, ahora nosotros somos los locos. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que estamos estudiando es locura para los inconversos. La misma locura que nosotros pensábamos cuando éramos de ellos. Pero Él nos transformó. Y ahora, hermanos, estamos entendiendo que fue el poder de su llamado, lo irrevocable de su llamado. La potencia de su llamado, hermanos. ¿Usted se acuerda del Señor? Yo sé que se va a acordar de este pasaje, se nos fue el tiempo ya. Pero qué más da si mañana es feriado. El Señor cuando llegó a la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Hay muchos elementos que ocurren en ese acontecimiento que usted no puede descuidar. Él se enteró que él estaba gravemente enfermo, él estaba lejos, y se entera que su amigo estaba enfermo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Se quedó 2 días más. ¿No tiene lógica eso, hermano? Cuando usted le dice, mira, aquí hay algo en enfermo, partimos inmediatamente para allá, porque esa es la lógica humana. Pero Dios, hecho carne nuestro Señor Jesucristo, sabía que lo que iba a ocurrir con Lázaro era para la gloria de Dios. Era necesario, era imprescindible que Lázaro muriera. Y que no hubiera ninguna duda que él estaba muerto. ¿Sabe por qué? Porque la propia Escritura se encarga de certificar que él llevaba 4 días muerto y yede ya. ¿Se acuerda que le dijo la hermana? Estaba ya en periodo de putrefacción. Nadie podía decir, no, no estaba muerto. Estaba con un ataque cataléptico o estaba en una condición. No, no. Él estaba muerto. Estaba momificado. En ese tiempo los muertos los envolvían, ¿no es cierto?, en un sudario, como las momias. Importante detalle. Más cuando el Señor dijo, quitad la piedra. Lázaro, ven fuera. Ese es un llamado, es el llamado irrevocable del potente Salvador. ¿Y qué es lo que ocurrió? El que estaba muerto, momificado con el sudario, salió. Hermanos, nadie puede resistir la voz del Salvador. Nadie puede resistir el llamado irrevocable de Dios. Quiero que veamos unos pasajes antes de terminar el día de hoy, hermanos, por favor. Vamos a 2 Timoteo capítulo número 1. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 9, dice así. Primera, segunda Timoteo 1, 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones, por el Evangelio según el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Quién nos salvó y qué más? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta que armoniza todo lo que hemos estado comentando? Es la misma doctrina. Primero, el apóstol Pablo le dice, no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, no te avergüences del Evangelio. Acuérdense que en ese tiempo, hermanos, la sociedad estaba, igual que hoy día, llena de intelectualismo. El Señor llegó a decir, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, perdón, llegó a decir, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, conocimiento. Y predicar a un hombre crucificado era predicar a un criminal, hermanos. Socialmente hablando, los predicadores del Evangelio de ese tiempo eran los que predicaban a un criminal que estaba crucificado, desnudo, en una cruz de vergüenza. Entonces, socialmente era un escándalo hablar de Cristo. Hoy día, como sabemos, la Iglesia de Roma ha hecho una caricatura del Evangelio y de alguna manera a los intelectuales no les parece extraño que se hable de Cristo crucificado. De hecho, ellos portan cruces, ¿no es cierto?, con el crucificado. Pero en ese tiempo, sí era un escándalo hablar de un crucificado. Y el apóstol Pablo le dice, no te avergüences. Le dice en el versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor. Nos acordábamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en fragilidad. La gente meneaba la cabeza. ¿Sabe? Esa actitud que ocurrió hace 2000 años en una cultura tan distinta como la nuestra, a las finales se ha mantenido y se mantiene hasta el día de hoy. Cuando usted menea la cabeza, ¿qué está diciendo del otro? ¿No es cierto? Es como una actitud despectiva, de desprecio, de decir, mire, no tiene ningún valor. Así miraron a nuestro Salvador, menearon la cabeza. ¿Sabe que eso estaba profetizado 600, 700 años antes? Me miran y menean la cabeza. Todo ocurrió porque estaba escrito. Entonces Pablo le dice, no te avergüences de eso, pero quiero ir a la parte central, versículo 9, con esto ya terminamos. ¿Quién, refiriéndose a Dios, nos salvó? ¿Cómo está conjugado el verbo salvar, hermano? pasado. No dice nos salvará. No dice nos salvaría. Nos salvó. Juan capítulo 5 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría, dice tiene vida eterna, es certero, es seguro, es preciso. No podemos enseñar un evangelio incierto, hermano, porque no reposa en nuestras obras, no reposa en lo que usted haga o deje de hacer. El evangelio se basa y se mantiene y se preserva en los méritos de Cristo en la cruz. Y todo aquel que está en Cristo es salvo por toda la eternidad. Aquí el verbo está claramente conjugado, usted lo puede leer, nos salvó. Es una salvación ya presente, para siempre jamás. Pero agrega algo más que lo que estamos analizando, nos salvó y llamó. Ahí está la palabra llamamiento, con un llamamiento santo. Es un llamamiento irrevocable, es un llamamiento soberano. Nadie puede resistir este llamamiento. ¿Se da cuenta? Cuando usted predica el evangelio, usted está predicando un evangelio de gratuita salvación a todo, a toda persona, sin acepción de persona, pero sin saberlo usted está llamando al arrepentimiento. Cuando el Señor decía, por ejemplo, en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Note usted que el venid no es una invitación, es un llamamiento irrevocable, es un imperativo. Está conjugado en imperativo. Venir. Y usted dice, ¿pero por qué no todos obedecen al Evangelio? Porque la Biblia lo dice. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Que el Señor bendiga su palabra y le damos gracias por habernos escogido para salvación.